Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, en el capítulo 3, son varios versículos que dice exactamente lo mismo. Como que es algo serio de parte del Señor. Cuando una orden se repite más de 3 veces en las Escrituras es porque esto está en serio, esto va en serio. Esto es firme de parte del Señor. ¿Y qué es lo que está firme? El Señor quiere que nosotros escuchemos al Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el que está con nosotros. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Me voy, pero les dejo el paracleto, el ayudador, el consejero, el intercesor, el defensor, el abogado, el intérprete. Todo eso es el Espíritu Santo. Y dice: oigan bien lo que el Espíritu está diciendo en este tiempo a la iglesia. Y es donde no nos podemos desconcentrar. La iglesia comenzó a existir ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Y a partir de entonces, desde ese momento, la misión de la iglesia está íntimamente ligada a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que hoy en día habita en la iglesia. Además de habitar en nosotros, la Biblia dice que somos templo. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando nos unimos juntos, también somos el templo donde Dios habita. En 1 Corintios 3:16 dice: todos ustedes juntos son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en ese templo cuando nos reunimos. Por eso Jesús dijo: cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra, o donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Cómo yo? Bueno, a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo enseña a la iglesia, es el maestro. Cuando se lo permitimos, por supuesto. Dice Jesús en Juan 14:26, el Espíritu Santo les enseñará. Él es nuestro eterno maestro y nosotros seremos los eternos aprendices. Dice: les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es enseñarnos la voluntad de Dios y guiarnos a mayores profundidades en su conocimiento. Porque el máximo deber que nosotros tenemos es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios. No conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Y no se puede conocer a Dios sin pasar tiempo con Él, sin hacer tratos con Dios, sin pasar tiempos con Él en el lugar secreto. Por eso es que seremos eternos aprendices y el Espíritu Santo será nuestro eterno maestro. Jesús dijo: aprendan de mí, y para eso nos dejó al Espíritu Santo. Dice: les mandaré al Espíritu Santo y Él les hablará, les enseñará acerca de mí. El Espíritu Santo entonces es llamado en la Biblia el intérprete. ¿Saben por qué? Porque nos recuerda lo que Jesús dijo y también nos ayuda a descubrir los tesoros escondidos detrás de cada pasaje, de cada libro en las Escrituras. El Espíritu Santo nos revela su voluntad. Y cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, tenemos que pedirle ¿a quién? Al consejero, al intérprete, al Espíritu Santo. Y siempre Dios te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar su voluntad, siempre en concordancia con las Escrituras, nunca contradiciendo las Escrituras. En tercer lugar, el Espíritu Santo otorga poder a la iglesia. ¿Pero qué clase de poder? Porque nosotros estamos familiarizados con el término poder, al igual que los discípulos, en el contexto en el que ellos vivían. Fue el deseo de poder que arrastró a Lucifer a rebelarse contra Dios. A Adán y Eva se le ofreció poder a cambio de desobediencia, y ellos aceptaron, compraron. Pero ¿cuál es la clase de poder que el Señor promete darnos? Él dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Pero qué poder? Es el poder para ser humildes, el poder para ser sencillos, es el poder para vencer la tentación y el pecado, es el poder para la santidad y especialmente es el poder para el testimonio, para la misión, para el evangelismo. Recibirán poder y serán mis testigos. Dios poniendo las palabras en nuestra boca. Dice la Biblia que cuando abramos nuestra boca, Él la va a llenar de su palabra. Entonces dice, en aquel día, ustedes no se preocupen por lo que han de decir o cómo hay que decirlo, porque el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. El Espíritu Santo es el poder para el testimonio, es el poder para el ministerio, es el poder para el evangelismo, es el poder para hablar de Cristo. No es un poder que nos dignifica y que nos exalta por encima de los demás. No, no, ese poder no es de Dios. El poder de Dios nos hace humildes, sencillos. Es un poder para vencer la tentación, el pecado, para ser de testimonio, para predicar con efectividad. Ese poder es el que promete. El poder del Espíritu Santo fue el secreto del crecimiento de aquella primera iglesia. Atrapen este secreto. Atrápalo, atrápalo. El Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida del reino de Dios con otros. Sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sin el poder del Espíritu Santo, nuestro ministerio, nuestro trabajo es espurio. Sin resultado, paupérrimo, en la carne. La iglesia inició su obra con líderes que estaban llenos del Espíritu Santo. Continuó la obra misionera con líderes llenos del Espíritu Santo. Y la obra actual depende de cristianos y líderes que sean llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave. La clave es desarrollar una relación personal, siempre creciente con el Espíritu Santo. La clave es ser bautizado, es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Ese poder para ser santo, ese poder para ser humilde, ese poder para predicar, ese poder para testificar con eficacia. Y ese poder lo recibimos del Espíritu Santo de Dios que nos ha dado. Dale fuerte ese aplauso al Señor, el Espíritu Santo del Señor que nos ha dado. En cuarto lugar, el Espíritu Santo elige a los líderes de la iglesia. Ah, yo creí que era el pastor, los pastores. Sí, sí, a veces lo son. Y así nos va. Todo depende de quién está a cargo. Si la iglesia está a cargo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que gobierna, el que elige, el que llama, el que... Ahora, si el que está a cargo es un hombre o varios hombres, chao. Ustedes saben que Dios no está obligado a estar en un lugar donde afuera haya un cartel que diga iglesia. Yo me rebelé, dividí, pongo un cartel, iglesia. No, no, así no. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo honra. Donde hay respeto, donde honra, Él se va a quedar. Si no, no importa cuánto cartel luminoso tengamos afuera y qué programas bonitos y cuántos cañones tengamos, no importa nada. No importa nada. Lo que importa al Espíritu Santo es que se lo respete. Si se lo respeta, si se lo honra, el Espíritu Santo está. Y si está y se hace cargo, la cosa marcha. En aquella primera iglesia, lideradas por líderes llenos del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, y bueno, no era difícil que el Espíritu Santo eligiera a los líderes. Dice, el Espíritu Santo dijo, ahí tenés, habla y es una persona. No es una fuerza, porque el viento no te habla. Aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Ah, bueno. No hay cuestionamiento. Yo los he elegido. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ah, no hay cuestionamiento. Yo los he elegido para una misión especial. Fueron llamados y ahora son enviados. Y no a su propia expensa, porque Dios no envía a sus siervos, a la guerra, a su propia expensa. Él los llamó, Él los envía y los envía habiéndolos capacitados con el poder del Espíritu Santo. Lo único que iban a necesitar. Zacarías ya lo dijo en el Antiguo Testamento, que lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Y esta gente que fue llamada por el Espíritu Santo, fue enviada por el Espíritu Santo, está capacitada por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, entonces los resultados van a ser asombrosos, sobrenaturales. Y sí, lo fueron. El primer movimiento misionero mundial nace en Antioquía. Esa iglesia transformadora de realidades y generadora de héroes espirituales no fue obra de la casualidad, sino de líderes dependientes del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Pablo tenía una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Él convocó a los líderes de la iglesia en Éfeso y le dijo, presta atención, a ver cuántos lo descubren. ¿Dónde está el secreto en este discurso? A ver cuántos lo descubren. Pablo les da un discurso a los líderes de la iglesia y les dice, entre otras cosas, ahora debo obedecer al Espíritu Santo e ir a Jerusalén. El Espíritu Santo me dijo, o me dice, que me esperan problemas y hasta la cárcel. Voluntad de Dios, propósito de Dios. Ah, bueno. Entonces él le dice a los líderes, el Espíritu Santo, yo tengo que obedecer, él me manda a Jerusalén, pero yo sé que me espera la cárcel. Cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. Le está hablando a los líderes. ¿Dónde están los líderes? Es la gente que Dios puso en tus manos. Así como tú cuidas tu trabajo, así como cuidas la escuela, la facultad, las responsabilidades que tenés en la escuela, en tu casa, mucho más tendría que ser con la obra de Dios, porque fue Dios quien te dio esa gente. Dice, cuiden a toda la gente que Dios le ha dado. ¿Cómo se cuida? De la misma manera que lo hizo Jesús. ¿Cómo cuidó Jesús a lo suyo? Retiro, ayuno, oración, las invencibles armas del Dios Todopoderoso, ayunando, orando, vigilando. Así se cuida, cuidándonos a uno mismo en la relación con Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes del... Ah, yo creí que había sido el Pastor Roberto. No, hermano, yo creí que fue el Pastor Sinali. No, hermano, fue Dios quien te llamó. La gente que Dios ha puesto en tus manos la puso el Espíritu Santo. A Él respondemos. Toda la gloria, la mayor responsabilidad tiene que ser porque es Dios quien nos ha confiado la tarea, que es Dios quien nos ha confiado a esa persona y tenemos que ser responsables a nuestro Dios por la confianza que nos ha dado. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Así que cuando yo veo un líder despreocupado con su célula, con su gente, en la casa de oración, cuando, no, hermano, fue Dios quien te eligió, te escogió, Dios puso a esa gente todavía, y a Él tenemos que rendir cuentas. Seamos absolutamente responsables de la confianza, correspondamos a la confianza que Dios nos ha dado, porque Él nos dio a cuidar la niña de sus ojos, hermano. Lo más importante, lo que le costó la vida de su hijo y a su hijo le costó su propia vida, nos lo confía el Señor. Seamos absolutamente responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Fíjense el discurso del apóstol Pablo. A ver si alguien lo descubrió. ¿Cuál es el común denominador en ese discurso? El Espíritu Santo 3 veces lo menciona. Era un hombre dependiente, totalmente sujeto al Espíritu Santo. Y Pablo tiene una relación tan estrecha y amigable con el Espíritu Santo que sabe cosas que humanamente sería imposible saber. Por ejemplo, él dice, yo esta es la última vez que yo los voy a ver. ¿Cómo vas a ver eso? Segundo, en mi camino a Jerusalén me van a esperar cárceles y problemas y sufrimiento. ¿Cómo vas a ver eso? Y tercero, después de mi partida van a entrar lobos rapaces acá a la iglesia, líderes que buscando seguidores van a distorsionar la palabra de Dios. ¿Cómo sabe todo eso? Porque hay una relación cercana con el Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros tener ese grado de comunión con el Espíritu Santo? Que alguien me diga, a ver, si nosotros podríamos tener ese grado de comunión que tenía Pablo con el Espíritu Santo. Claro que podemos, hermanos, porque la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Sí que podemos. Podemos estar tan cerca de Dios como querramos. La admisión al círculo interno de intimidad con el Espíritu es el resultado de un deseo profundo. Hasta ahí vamos bien. En el que se está dispuesto, y acá viene la parte difícil, a sacrificar cualquier cosa para alcanzar ese privilegio. ¿Qué privilegio? El de tener intimidad con el Espíritu Santo. Hay que sudarla, hermano, hay que transpirar la camiseta. El conocimiento de Dios no está de ganga, no es a precio de ganga. Hay que sudarla, hay que trabajar. ¿Cómo? Espiritualmente, lugar secreto, caminatas de oración, vigilia. Ay, pero está accesible ese lugar cerca del corazón y del pecho de Jesús. Está accesible. Esa comunión que Pablo tenía con el Espíritu, ¿se puede? Claro que sí, porque él no tiene favorito. Pero hay un precio que pagar y no todos quieren pagar ese precio. Cinco. El Espíritu Santo envía misioneros a través de la iglesia. ¿Quién? El Espíritu Santo. Selecciona, escoge, elige, envía. Bernabé y Saulo, que habían sido elegidos ¿por quién? Por el Espíritu. Apártenme a Bernabé. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo. Ah, palabra más, ya está. Y ahora el Espíritu Santo dice que él fue el Espíritu el que envió a Bernabé y a Saulo. Dice, fueron enviados por el Espíritu Santo. Enviados por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Es decir, él nunca a nadie envía a su propia expensa. Ningún soldado, ningún siervo envía a la guerra a su propia expensa. Él siempre lo capacita, lo entrena. Él siempre va con él. Claro, cuando nosotros somos llamados, somos elegidos y somos enviados y revestidos del poder del Espíritu Santo, y los resultados van a ser sobrenaturales. Así que cuidado con aquellas personas a quienes el Espíritu Santo está llamando y están mirando para otro lado. Porque primero se entristece al Espíritu Santo, luego se lo resiste y finalmente se lo apaga y se comete el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar algún día sobre esto. Aquellos primeros creyentes nunca hacían lo que les parecía, siempre obedecían al Espíritu Santo. El secreto de un servicio eficaz no radica en algún don, alguna cualidad especial. Ay, este predica tan lindo y toca la guitarra tan bien y por eso el Espíritu baja. No, no, olvídate. El secreto de un servicio eficaz no radica en alguna cualidad especial que nosotros tengamos. Olvídate, olvídalo. o en alguna cosa especial que hagamos para Dios. El secreto está ¿en dónde? En someternos totalmente y sin reservas a la dirección del Espíritu Santo. Cuando una persona es gobernada, cuando una persona es poseída por el Espíritu Santo y cada área de nuestra vida está en totalmente rendida a los pies del Espíritu Santo, esa persona se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Señor y no hay nada imposible para esa persona. Sexto, el Espíritu Santo guía a los líderes en la solución de problemas ministeriales, como pasó en Hechos 15. Dijo, la resolución es esta, dijo el Espíritu Santo, ya está. Séptimo, el Espíritu Santo guía la intercesión de la iglesia. Algún día vamos a hablar sobre la oración en el Espíritu. Porque la oración puede ser en la mente, puede ser en la carne o puede ser en el Espíritu. Generalmente nosotros oramos en la carne, oramos en la mente, pero no oramos en el Espíritu, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual la oración la guía el Espíritu Santo. Ahí tenemos que entrar. Ocho, el Espíritu Santo unifica la iglesia. No la divide, la une. El que divide es el diablo. Los que se someten a los principios satánicos dividen. Pero ¿qué dijo Jesús? Unidos, déjense guiar por el Espíritu Santo y reine entre ustedes la paz, la unidad. Eso es del Espíritu. 9. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Y bueno, el Espíritu Santo descendió. ¿Y qué más? Y bueno, mediante un gran estruendo convocó a las multitudes al aposento alto. Muy bien. ¿Quién lo hizo eso? El Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Y qué más? Y bueno, Pedro abrió su boca y el Espíritu Santo predicó un mensaje para todos los presentes. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo convenció a 3,000 personas de pecado. Sí, ¿qué más? Y los salvó. Sí. ¿Te das cuenta? Todo lo hizo el Espíritu Santo. No son los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Los apóstoles eran colaboradores, estaban al servicio del Espíritu Santo, colaboradores. Hasta ahora no he encontrado una palabra más pequeña que esa. Porque eso de siervo hoy en día está mal entendido. En aquel entonces un siervo era un esclavo que te lavaba los pies. Hoy ahí viene el siervo y ya empezamos a que ya tiene lo humo por allá arriba. No. Entonces, colaboradores, servidores. Me gusta esa palabra. La Biblia habla de servidores, de colaboradores. Siervo inútiles somos porque lo que deberíamos haber hecho, eso hicimos. Jesús dijo que a lo máximo que podemos aspirar, ahí viene el siervo. No, si Jesús dijo que lo máximo, la categoría mayor en el reino de Dios es siervo inútil. ¿Cómo siervo? Siervo inútil, eso es lo máximo. Dice, cuando ustedes hayan hecho lo que yo les ordené, llámense siervos inútiles. Eso es la máxima categoría. Tengamos cuidado con excluir al Espíritu Santo de nuestros programas cristianos. Porque no será nuestro mensaje el que transforme los corazones de las personas, sino el trabajo del Espíritu mediante la palabra predicada. No confiemos en nosotros, en nuestra homilética, en nuestra oratoria, en nuestras capacidades, en nuestros títulos, en nuestros logros académicos. No confiemos en eso, porque con eso no se logra nada. Lo que nosotros tenemos que confiar es con el Espíritu Santo, que Él hablará a través de nosotros y a través de la palabra predicada, convencerá de pecado y de juicio y transformará los corazones que están duros y pétreos en corazón. Ah, dale, en corazones sensibles para el Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo llamó y envió a Pablo a la obra misionera. Llamados, enviados y llenos del Espíritu Santo. Una combinación sobrenatural con resultados sobrenaturales. No es difícil entender por qué esta gente. Dice, casi toda la ciudad fue oírlos a predicar la palabra del Señor y que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. No es difícil explicarlo. Si eran personas llenas del Espíritu Santo, fueron enviadas por el Espíritu, llamadas por el Espíritu Santo, enviadas por el Espíritu Santo y llenas del Espíritu Santo. No es difícil entender que toda la gente quería escucharlo y que el mensaje se propagaba por toda la región. No es difícil. buenos mensajes, programas bonitos y señales milagrosas. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, lo que el Espíritu está diciendo a los líderes, lo que el Espíritu está diciendo a los creyentes, lo que el Espíritu está diciendo a las personas que quieren servir o que están sirviendo o quieren servir al Señor. Buenos mensajes, programas bonitos, señales milagrosas pueden atraer a la gente por algún tiempo. Pero si nosotros queremos que permanezcan en el Señor, necesitamos la presencia de Dios. Sin la presencia del Señor, no hay nada. Dale fuerte ese aplauso al Señor. No hay nada. Y 10, el Espíritu Santo escoge los campos para la obra misionera de la iglesia. A veces nosotros queremos plantar una casa de oración en este país y el Señor dijo, acá no, en el que está al lado. Y nosotros queremos ir a esta ciudad. No, ahí no, ahora no. Y eso le pasó a Pablo y a su equipo. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en Asia, pero el Espíritu Santo dijo no. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco les permitió hacerlo. No había nada de malo en el deseo de Pablo de predicar en Asia, pero no era el tiempo de Dios. Y entonces Pablo recibe la visión del varón macedonio. Pasa y ayúdanos. ¿Pasa a dónde? A Europa. El Espíritu Santo quería que Pablo y su equipo predicaran en ese momento en Europa. Y después de haber predicado en Europa, van a volver a Asia, donde Pablo quería predicar. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Es que Pablo no porfió con el Espíritu Santo, se sometió a la voluntad. Y entendió que era un propósito de Dios no predicar en Asia. La Biblia dice, Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. ¿Y qué pasa cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios para una situación específica? Bueno, tenemos al intérprete, tenemos al consejero que nos puede decir cuál es la voluntad. Para eso hay que tener una relación, hay que tener tratos con el Espíritu Santo. Hay que tener relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda revelar cuál es su voluntad en esta situación. Me estoy conociendo con un chico. ¿Es la voluntad de Dios? Puede que sea, pero puede que no sea el tiempo. O puede que no sea. Y voy a comenzar una empresa y voy a comenzar esta carrera universitaria. ¿Es lo que Dios quiere? ¿Has ayunado? ¿Le has preguntado al Espíritu Santo? No, yo le pregunté porque hay una encuesta y yo me metí ahí. No, ¿cómo una encuesta? Tenés que preguntar al Espíritu Santo, no es una encuesta. Pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero también oremos para que se haga la voluntad de Dios. Jesús dijo en Lucas 11, hágase tu voluntad en la tierra. Jesús siempre buscó estar en el centro de la voluntad del Padre. En el Getsemaní dijo, Padre, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, yo no quiero pasar por la cruz, no quiero pasar por el sufrimiento, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahí está la clave. En otras palabras, si lo que te estoy pidiendo no es tu voluntad, no me lo des. ¿Cuántos de nosotros tendrían la osadía de decirle a Dios, si no es tu voluntad esta chica, no me la des? No, yo la quiero a ella. A esta la quiero, dijo Sansón. No, pero esta te va a llevar a la perdición. A esta la quiero. Y los padres dicen, no, ¿cómo va a ser esta chica? Esta chica no es del pueblo de Dios. No, esta quiero. ¿Y a dónde le fue? ¿Y a dónde fue? Entonces hay personas que se obsesionan con una cosa. Se obsesionan con un hijo, se obsesionan con una relación, con un chico, con una chica. Se obsesionan con un trabajo, con cambiar de país, se obsesionan. En lugar de preguntarle a Dios, hermano, porque nosotros no podemos saber qué es lo mejor para nosotros. Y no podemos saber si es eso lo mejor ahora o más adelante. Eso no lo podemos saber. A lo mejor es la voluntad de Dios, pero no ahora. Por eso la Biblia dice, no somos capaces de planear nuestro propio destino. ¿No sería mejor dejar entonces que Dios lo haga si no podemos planear nuestro destino? Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Claro que sí, no te obsesiones con algo que quieres. Pregúntale al Espíritu Santo si es su voluntad. No porfíes con el Espíritu Santo. Ahí lo tenés a Pablo. Yo quiero ir a Asia a predicar. No, en Asia no, hay que ir a Europa. Bueno, está bien, voy a Europa. ¿Cuál es el problema? Y entonces hay personas y creyentes que se obsesionan con algo y ahí está. ¿Y cómo sabes que esa es la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabes que eso es lo mejor para tu vida y en este tiempo? Para eso hay que tener trato y preguntarle al Espíritu Santo. Nadie mejor que Él. La mejor manera de orar es pedirle a Dios, hágase tu voluntad y que prevalezcan sus planes y no los nuestros. De esa manera honraremos a Dios y además haremos lo mejor para nosotros mismos. La clave está en tener una relación de amor siempre creciente con el Espíritu Santo. La clave es no emprender ningún camino sin ser enviado. La clave es no salir sin la cobertura, sin la llenura del Espíritu Santo, porque lo que marca la diferencia en nuestra vida es el poder del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Dale fuerte ese aplauso.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.